Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov y los saludamos desde Montevideo.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos. Vamos con nuestros títulos del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Expectativa en Perú.
Se espera el resultado oficial de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Bienvenidos.
España abre las fronteras a los turistas inmunizados contra el COVID-19.
Elecciones federales en México.
El partido oficialista Morena obtuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados.
Terror en África.
Milicias islamistas se apoderaron de ciudades al sur de Somalia.
Fin de una era.
Vladimir Putin promulgó la ley para la retirada de Rusia del Tratado de Cielos Abiertos.
Educación en Uruguay.
El país retomó la presencialidad en las escuelas para alumnos de primero, segundo y tercer año de educación primaria. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cabeza a cabeza.
En Perú se espera el resultado oficial de la segunda vuelta electoral del domingo 6 entre Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
Castillo encabeza la votación y la tendencia se mantendría, pero el poco margen hace que sea necesario recibir todas las actas para oficializar al ganador.
Esto llevará varios días, ya que los datos del extranjero arribarán entre el martes 8 y el miércoles 9.
Quien obtenga la mayoría asumirá el gobierno a finales de julio y deberá enfrentar una de las mayores crisis sanitaria, económica y social en la historia del país.
Sobre este tema, En Órbita conversó con la politóloga María Claudia Augusto.
Primero hay que recordar que ninguno de estos dos candidatos cosechó una alta votación en primera vuelta, ¿no? Han llegado rascando la olla, como decimos acá. Entonces, en un voto tan apretado, en donde la distancia puede ser de 10.000, 20.000 votos, lo primero que se tiene que hacer es tender puentes del otro lado, ¿no? Porque sin eso va a ser muy difícil gestionar al país. Si es que gana el señor Castillo, tiene un Congreso que es mayoritariamente conservador, y que podría ponerse en un rol obstruccionista de no reconocer los resultados, como pasó en el año 2016. Y del otro lado, si se gana Keiko Fujimori, va a haber una oposición muy grande en la gran parte del país, ¿no? Si uno ve el mapa de cómo ha sido el conteo de votos, Castillo ha ganado en cerca de 17 regiones, con lo cual cualquier acto que no tenga legitimidad va a ser respondido con movilizaciones a nivel nacional y con articulación de organizaciones sociales. Entonces, tenemos que establecer un primer piso de mínimos, ¿no? De acuerdos mínimos. Uno de ellos es el tema sanitario, proseguir con el proceso de vacunación, generar una reactivación económica, entre otras cosas.
Tanto Fujimori como Castillo pidieron calma y hablaron de una necesaria unidad para resolver los problemas del país.
La politóloga se refirió también a la fragmentación a nivel de la ciudadanía.
Es la primera elección que yo veo tan polarizada. Es muy similar a la elección del 2011, en donde Ollanta Humala se enfrenta a Keiko Fujimori. Ha habido mucho racismo, mucho clasismo, mucho uso del terruqueo, ¿no?, para descalificar al oponente. Y creo que esos son límites democráticos que no son sanos. Entonces, un primer paso debería ser un mea culpa, ¿no? Un mea culpa de algunos sectores de la población, de los medios de comunicación a nivel nacional, que han realizado una campaña bastante proselitista a favor de una candidata. Entonces, sí es posible para la mayoría de la población generar puentes, pero tiene que haber un mea culpa de parte de actores del establishment importantes que quizás no han sido tan neutrales en la campaña electoral.
De acuerdo con los datos oficiales, hubo casi 24% de ausentismo en toda la nación, un porcentaje similar a otras elecciones.
Hay que entender el ausentismo de voto no necesariamente como un rechazo al establishment político, sino que también hay otros factores de trabajo, geográficos, ¿no? También sanitarios. Por ejemplo, en Lima, en los distritos más acomodados, como San Isidro, Miraflores, San Borja, el ausentismo ha sido bastante alto, ¿no? Entre 20 y 30%. Entonces, puede ser un rechazo al sistema político, pueden ser factores geográficos, pueden ser factores de trabajo, ¿no? Entonces, no lo interpretaría como Amazonas está en contra, ¿no? Porque es difícil hacer esa lectura con las cifras que manejamos.
Escuchábamos a la politóloga peruana María Claudia Augusto.
Reapertura.
España abrió las fronteras a los turistas vacunados contra el COVID-19.
Desde este lunes 7 quedaron habilitados para ingresar al territorio los viajeros inmunizados con fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud.
Estos medicamentos son los de los laboratorios Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac.
El gobierno del país europeo aclaró que existen excepciones para personas procedentes de Brasil, India y Sudáfrica.
Esta restricción responde al alto impacto de las cepas del coronavirus en estas naciones.
Madrid además autoriza la llegada de cruceros internacionales.
La inmunización de los turistas se debe haber completado al menos 14 días antes de llegar al destino.
En tanto, España pondrá a prueba el certificado verde digital, un código QR consensuado por los 27 países de la Unión Europea.
Este mecanismo avala que el viajante no tiene COVID-19 porque está vacunado, superó la enfermedad o presenta una prueba negativa.
Con esta medida, el país ibérico espera salvar la temporada turística con la inminente llegada del verano.
España es un destino seguro, estamos en condiciones de recuperar pronto nuestro liderazgo turístico mundial, declaró la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Mayoría.
En México, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, obtuvo la mayoría simple de los 500 escaños que componen la Cámara de Diputados.
Los datos oficiales indican que esta fuerza política obtendría entre 34,9 y 35,8% de los votos, lo que representa entre 190 y 203 curules.
Aunque se mantiene como el partido político más votado, el resultado equivale a entre 50 y 63 representantes menos de los que tenía antes de los comicios.
El resultado dejó a Morena lejos del objetivo de la mayoría calificada de 2/3 partes.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa era una meta clave para continuar las reformas constitucionales que impulsa desde su gobierno.
En tanto, la coalición opositora Va por México obtendría entre 181 y 213 de los 500 escaños de la Cámara Baja.
Esto revela un aumento de entre 27 y 38 bancas para las tres fuerzas opositoras: Partido Acción Nacional, el PAN, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y Partido de la Revolución Democrática, PRD.
Conocidos los conteos, López Obrador dijo que México reafirmó el camino hacia la democracia por la vía pacífica.
El presidente agradeció que como resultado los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación vayan a tener mayoría en la Cámara de Diputados.
En órbita dialogó con Martín Clavijo, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, que participó como observador internacional.
Clavijo reflexionó sobre cuánto condiciona este nuevo escenario político el accionar del gobierno.
Primero detallar que sí, Morena iba en coalición con el Partido de los Trabajadores, el PT, con el Partido Encuentro Solidario, con el Partido de Redes Progresistas. Y por otro lado teníamos la alianza de Va por México entre el PRI, el PAN y el PRD, y una tercera opción que iba, digamos, competía de manera individual como Movimiento Ciudadano. Si bien Morena logra la mayoría simple, no logra la mayoría calificada, que se le dice que es cuando podés impulsar o tenés mayoría en el Parlamento, en el Congreso, para impulsar algunas leyes que son importantes, por ejemplo, la ley de presupuesto nacional y la ley de reforma electoral, que de alguna manera se venía manejando. Entonces eso le implica a Morena tener que negociar, ¿no? En la previa se decía que AMLO estaba de alguna manera buscando ser reelecto, y bueno, para ello se necesita de una reforma electoral. Entonces yo creo que eso no se va a concretar, pero también el tema de la discusión del presupuesto nacional es muy importante, y que obviamente define el presupuesto para estos 3 años, y eso le implica obviamente tener que negociar. Va a estar interesante saber también cómo se mueven las distintas coaliciones, si estas coaliciones que yo mencioné se manejan más allá de lo electoral también en las negociaciones en el presupuesto. Pero sin dudas Morena perdió, más allá de que sigue teniendo amplio apoyo, perdió peso en el Congreso.
En su condición de observador internacional, Clavijo brindó un panorama de las características que tuvieron las elecciones, marcadas por la violencia.
y vinimos a presenciar las elecciones más grandes de la historia de México, donde se eligieron 500 diputados, 15 gubernaturas, 30 renovaciones de congresos locales, cargos de ayuntamiento y cargos auxiliares. Y sin duda el clima previo fue de mucha polarización entre las alianzas que disputaban estos cargos y también el clima de violencia política con el asesinato de candidatos de todas las fuerzas políticas. Y bueno, en algunos estados es muy complicado ser candidato y a su vez ejercer la política, ¿no? Porque tiene mucho peso el crimen organizado, el narcotráfico, entonces eso dificulta mucho, bueno, el tema también de lo que son los secuestros, las desapariciones de personas, las desapariciones de mujeres y hombres, pero sin duda que era un clima bastante difícil en unas elecciones que de alguna manera miden o midieron lo que es hoy en día el apoyo que tiene el gobierno, sobre todo mirando hacia el futuro, ¿no?
Escuchábamos al secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, Martín Clavijo.
Terror en África.
Las milicias islamistas se apoderaron de 4 ciudades del sur de Somalia.
El último fin de semana, combatientes del grupo Al-Shabaab lograron controlar las ciudades de Warmaksan, Warsais, Kordhir y Waralaxli.
Esta organización ha perpetrado numerosos ataques contra el gobierno, la misión de la Unión Africana y contra las operaciones humanitarias de la ONU.
Al-Shabaab, que jura lealtad al grupo terrorista Al-Qaeda, busca imponer en Somalia una versión radical del fundamentalismo del Islam.
Además, ha reivindicado varios atentados en los países vecinos del este de África.
En tanto, la organización yihadista, Estado Islámico, confirmó que el jefe de Boko Haram se inmoló tras combates en la selva de Zambisa, al noreste de Nigeria.
Abubakar Shekau, líder del grupo yihadista nigeriano Boko Haram desde el año 2009, era perseguido por militantes del Estado Islámico.
En 2015, Shekau prometió lealtad a este grupo terrorista que por entonces controlaba extensos territorios en Irak y Siria.
Sin embargo, un año después, su facción abandonó al ISIS y desde entonces los diferentes grupos se enfrentaron en varias ocasiones.
Salida anunciada.
Vladimir Putin promulgó la ley para la retirada de Rusia del Tratado de Cielos Abiertos que se completará antes de fin de año.
Previo a la firma del presidente, la normativa había sido aprobada de forma unánime semanas atrás por ambas cámaras del Parlamento.
El Tratado de Cielos Abiertos permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques.
Su objetivo principal es desarrollar la transparencia y facilitar el monitoreo de la implementación de los acuerdos sobre el control de armas.
Abarca el vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok en el lejano oriente ruso.
El tratado, vigente desde 2002, hoy reúne a 31 países europeos, más Turquía y Canadá.
Moscú comenzó a desvincularse del acuerdo luego de que Estados Unidos decidiera abandonarlo en 2020.
El por entonces gobierno de Donald Trump indicó que el pacto era anticuado y que Rusia lo había incumplido al rechazar el acceso a vuelos de observación.
Moscú calificó la motivación de Washington como infundada y también presentó reclamos ante la Casa Blanca con respecto a la implementación del convenio.
Arriesgado.
En el marco de la pandemia, Uruguay retomó la presencialidad en las escuelas para los alumnos de primero, segundo y tercer año de educación primaria.
Tras 2 meses de virtualidad, fueron convocados a las aulas los estudiantes de las escuelas urbanas de Montevideo, Canelones y Salto.
Se trata de un total de 51.500 niños en 3 departamentos que se han visto fuertemente afectados por los casos de COVID-19.
El presidente del Consejo Directivo Central Educativo, Robert Silva, declaró que la presencialidad dependerá de las posibilidades de cada centro.
Y consultado sobre los riesgos de comenzar con las clases en las aulas, Silva admitió que los hay, pero que es necesario convivir con el riesgo.
El jerarca agregó que el país está haciendo una apuesta a la responsabilidad de todos y a tener las escuelas abiertas.
Desde la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, se cuestionó el calendario educativo anunciado por las autoridades.
Los maestros entienden que la presencialidad no será segura si no se tiene la cantidad suficiente de personal auxiliar y materiales de limpieza.
En declaraciones a En Órbita, la secretaria general de la FUM, Elvia Pereira, manifestó que no están dadas las condiciones para funcionar con seguridad.
Se necesitan medidas que sean complementarias a las que necesitan los centros escolares, que toda la ciudadanía en general tenga medidas que también abarquen más allá de cerrar o abrir las escuelas. Y dentro de las escuelas se necesitan más cargos docentes para poder subdividir grupos numerosos y atenderlos en forma presencial con maestros a ambos subgrupos de cada uno de estos. Fíjate que tenemos 400 grupos, alrededor de 400 grupos con 30 niños y más en nivel inicial. Imposible que haya locales adecuados para tener 30 niños a una distancia de un metro, como lo exige el protocolo. Lo otro es cuando se enferma o debe hisoparse un auxiliar de servicio, que es el que limpia, o sea, lleva a cabo parte del protocolo sanitario. Se enferma o tiene que estar en cuarentena, no tenemos suplente, no hay quien lo supla. En algunos casos, en escuelas rurales, por ejemplo, la limpieza la hace el maestro director o el maestro de la escuela, pero en otros casos nos quedamos sin personal que supla el trabajo del compañero o compañera que lo está haciendo.
Pereira agregó que es positivo que las autoridades reconozcan los riesgos, pero se necesita profundizar la toma de decisiones para minimizarlos.
Lo de volver en cada centro educativo según sus posibilidades, ¿hay riesgo? Sí, hay riesgos y celebramos que reconozcan los riesgos. Ahora, de la mano de reconocer los riesgos, hay que profundizar la toma de decisiones para que ese riesgo sea el menor posible. Dentro de las escuelas y con los contactos, claro que sí. Tenemos que convivir con el riesgo, dijo Robert Silva. Convivimos con el riesgo en tantos ciudadanos. Por supuesto que convivimos con el riesgo. Ahora, que ese riesgo, insisto, sea el menor posible. Y para eso hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones que claramente pasan por lo presupuestal y tiene que haber una intención política de incorporar al presupuesto la atención necesaria en aquellos lugares que es imprescindible hacerlo.
Escuchábamos a Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.